¿Cómo está, José Luis Restán? Buenas tardes.
Estoy bastante bien, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy en el espejo, en este espejo que les gusta viajar, hoy nos vais a llevar hasta Brasil porque nos vais a hablar de la primera santa de este país.
La primera santa de brasileña que fue canonizada ayer por el Papa Francisco es Dulce López Pontes, que nació en Salvador de Bahía en 1914. Bien contemporánea nuestra. A sus 18 años quedó impresionada por la pobreza que descubrió al visitar uno de los barrios de su ciudad y de ahí nació la decisión de transformar su casa en un centro de acogida para personas necesitadas. Entró en la congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción y comenzó a atender a los pobres de la favela de Alagados. Se comprometió en la educación de los obreros y fundó para ellos la Unión de Trabajadores de San Francisco. En los enfermos y necesitados reconocía siempre el rostro de Cristo que pedía ser amado. Fruto de ese impulso fue la puesta en marcha de un dispensario médico, una biblioteca, una escuela y un cine. Su fama hizo que los enfermos que llegaban fuesen cada vez más numerosos, hasta el punto de no saber dónde alojarlos. Al principio los acogían en algunas casas abandonadas en un barrio degradado de Bahía, apodado, no por casualidad, la Isla de las Ratas. En 1949, la hermana Dulce obtuvo de su superiora el permiso para utilizar un enorme gallinero adosado al convento y allí construiría, 10 años más tarde, el Hospital de San Antonio, que hoy cuenta con más de 1.500 camas y está a la vanguardia en el tratamiento de enfermedades oncológicas. Una de las mayores obras, sin duda, realizadas por la nueva santa. La propia vida de la hermana Dulce es la prueba clara de que el amor puede verdaderamente superar todos los obstáculos. La última etapa de su vida estuvo marcada por la enfermedad. Su función respiratoria se vio disminuida en un 30% y en 1991 tuvo que ser ingresada durante 16 meses en el hospital, donde, por cierto, recibió la visita de otro que sería santo, Juan Pablo II, que a su vez la había recibido ya en audiencia 10 años antes. El 13 de marzo del 92 moría esta mujer conocida como la Madre Teresa brasileña. Miles de personas se reunieron en torno a ella para el último saludo. Sobre todo eran los pobres y enfermos a los que había consolado y cuidado durante toda su vida y que ya la veneraban como santa, anticipándose así al juicio definitivo que ahora se ha proclamado de la Iglesia. Pues con esta historia arrancamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí continúa el sínodo para la Amazonía.
Los padres sinodales encaran la segunda semana de trabajo de esta asamblea especial del sínodo de los obispos para la región panamazónica con la celebración de la novena congregación general.
La conferencia episcopal tarraconense reclama respeto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del proceso.
Los obispos de Cataluña recuerdan que las leyes fundamentales que regulan en el sistema político y que han sido votadas y aprobadas por los ciudadanos constituyen un referente básico del ordenamiento social. Además, piden desactivar la tensión acumulada en los últimos años y volver a un camino de diálogo que permita encontrar una solución política adecuada.
Fallece el sacerdote Juan Miguel Díaz Rodelas.
El presbítero canario que estaba encardinado en la archidiócesis de Valencia ha fallecido a los 70 años. Díaz Rodelas era canónigo de la Catedral de Valencia, celador del Santo Cáliz que en ella se conserva y un eminente biblista que coordinó la última traducción oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española.
Publicaciones Claretianas lanza el proyecto Intergentes.
Se trata de un conjunto de 20 desplegables que actualizan las hojas volantes utilizadas por San Antonio María Claret en el siglo XIX para explicar a golpe de vista y con el lenguaje actual los sacramentos, las oraciones o el magisterio del Papa Francisco.
Bueno, estamos llegando prácticamente al Ecuador de este mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa y nuestro portal de religión de cope.es nos viene contando a lo largo de estos días las historias de algunos de los miles de misioneros españoles que dan su vida por todo el mundo. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Hoy precisamente queremos recordar a esos misioneros que han dado su vida literalmente durante 2019. Son las historias de Inés Nieves Sancho, Fernando Hernández y Antonio César Fernández. Misioneros que han sido asesinados este año en África mientras ayudaban a los que más lo necesitaban en sus respectivas misiones. Tampoco nos olvidamos de ellos. Puedes encontrar su valioso testimonio en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante vamos a presentar, vamos a detallar los rasgos fundamentales de la Memoria 2018 de Cáritas Española, presentada el pasado jueves.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Y cuántas veces me dicen esas madres que si no tengo que comer por la noche, pues doy a mis hijos y yo bebo agua? Yo creo que es lo más difícil para mí personalmente que he podido vivir hasta ahora.
Los niños los respetan más, pero las niñas, que están así como desvalidas, ¿no? Entonces se le da valor a esa criatura.
Misioneros por el mundo. Ansirabé, Madagascar. El lunes a las 12:30 de la noche. En 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Consejo General de Dentistas para hablar de salud bucodental. Porque las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con dolencias ocasionadas por dietas poco saludables, tabaquismo, exceso de alcohol, higiene bucodental deficiente. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El pasado jueves Cáritas Española, como hace todos los años, presentaba su memoria, en este caso memoria del año 2018, en la que rinde cuentas pues de cómo ha utilizado todos los recursos que los españoles, personalmente, también instituciones privadas y también algunas instituciones públicas, le ofrecen para que ponga en marcha sus diversos programas y responda a los problemas de pobreza y de exclusión que golpean a nuestra sociedad, y no solo a la nuestra, sino que también expresa la solidaridad con todo el mundo a través de la red de Cáritas Internacional. Vamos a poner brillo, vamos a poner acento a las tantas cifras que contiene esta memoria, destacando lo más importante, evidentemente, de la mano de Paco Cristóbal, que es el director de comunicación de Cáritas Española. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Me llama la atención, sobre todo, un punto de la intervención de la secretaria general, de Natalia Peiro, en esa presentación, cuando hablaba de una emergencia social que desgraciadamente muchas veces nos resulta invisible, no resulta patente al que está viviendo con un cierto nivel de confort. Habláis en la memoria de 1,8 millones de personas que están atrapadas en el pozo de la exclusión y, lo que es peor, que es muy difícil en estos momentos que consigan salir de él. Me gustaría que nos explicaras un poco este dato tan preocupante.
Efectivamente, pues como bien sabes también, hemos presentado hace poco el informe FOESA, que analiza la situación de la realidad social en España, y estos datos lo que están indicando es que hay una sociedad expulsada de 1,8 millones de personas, que son los pobres de los pobres, los últimos de los últimos, los excluidos de la sociedad, que apenas sí pueden sobrevivir, ¿no? Este 1,8 millones de personas es lo que Natalia hacía referencia cuando presentamos la memoria el otro día, de esta emergencia social, ¿no? De tener a 1,8 millones de personas en una situación absolutamente indecente, ¿no? Estas personas forman parte de lo que el informe FOESA llama la sociedad estancada, que es la cifra de personas en situación de pobreza y exclusión en España, que son 8,5 millones.
Paco, ¿cuál es la respuesta que en este momento, ya sé que es una respuesta dinámica, no podemos tener una foto fija, pero digamos el punto sobre el que está incidiendo especialmente Cáritas ahora mismo para responder a esta emergencia social?
Bueno, lo que reflejan nuestros datos es que durante el año 2018 hemos tenido un incremento en nuestros programas de acogida y asistencia, y también, en segundo lugar, en los programas de empleo y economía social, ¿no? Uh-huh. Esto lo que demuestra es que, según nuestros análisis, las personas necesitan más tiempo para salir, para estar acompañadas por Cáritas, para salir de sus procesos de pobreza y exclusión, si es que lo consiguen.
No se trata, por tanto, solo de acciones puntuales de emergencia que a veces hay que llevarlas a cabo, sino de un auténtico acompañamiento que se demora en el tiempo para que estas personas puedan recuperar, digamos, su inserción adecuada en nuestra sociedad.
Eso es, cada vez los procesos de acompañamiento en este sentido son más largos y aunque también tenemos esas otras cuestiones puntuales de lo que llamamos la sociedad insegura, que son unos 6 millones de personas que se encuentran en una situación, digamos que están como al filo de la navaja, ¿no? Uh-huh. Nuestras acogidas, en las parroquias, en las caritas parroquiales, en nuestros servicios, detectamos también muchas personas de este tipo, ¿no? Que requieren un acompañamiento puntual, a veces corto, con un apoyo concreto, ¿no? Pero la mayoría de las personas sí que estamos viendo que esta tendencia es la de aumentar los procesos de acompañamiento. Cada vez se tarda más tiempo en recuperar a las personas.
Una de las cosas llamativas de la memoria es que rompe o desmonta ese estereotipo tan extendido de que las ayudas de instituciones como Cáritas se vuelcan especialmente con la población inmigrante. Por supuesto que la población inmigrante es también objeto de la atención de Cáritas, pero la mayoría de las personas acompañadas son españolas o personas del ámbito de la Unión Europea.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Cáritas lo que hace fundamentalmente es atender a las personas que están en situaciones de pobreza y de exclusión, y ahí lo primero que hay que decir es que las personas migrantes, extracomunitarias, duplican las probabilidades de estar en esta situación que las uh-huh. personas de la Unión Europea o las españolas. Aún así, que es lo que tú estás haciendo referencia, nuestros datos dicen que el 60% de las personas que atendemos son españolas o de la Unión Europea.
Y con un perfil marcadamente femenino, eso también lo subrayabais, mujeres y con hijos a su cargo, digamos, como un perfil que se acentúa especialmente en este momento.
Efectivamente, el perfil de las personas que por poner un rostro, uh-huh. Es de una mujer española con hijos que lleva 4 años siendo acompañada por Cáritas y que tiene hijos a su cargo, efectivamente.
Estamos, Paco, en el umbral de una posible nueva crisis económica, hay muchos indicadores que lo indican, y en fin, hay debate entre los expertos sobre cuándo, cómo y con qué intensidad llegará esto, pero me imagino que tiene que ser objeto de reflexión también para vosotros, porque si estábamos en un momento de crecimiento y se ha cronificado esa pobreza, sí. digamos, severa, ¿qué puede pasar si explotara una nueva crisis?
Bueno, pues lo que ha venido pasando cada vez que ha explotado una crisis. En tiempos de bonanza económica, digamos que las personas que caen cuando hay una situación de crisis en esa sociedad expulsada, en esa sociedad estancada de la que hablaba antes, no se recuperan de la misma manera cuando hay bonanza económica. Uh-huh. Y lo que va generando es una pobreza, estancada, cada vez más grande. Nuestro temor, cada vez que hay una crisis, es que esto se vuelva a producir. Y tenemos datos para estar preocupados porque es lo que ha venido pasando habitualmente, ¿no? Uh-huh. Cada vez que hay una crisis, hay más personas que entran en esta franja de pobreza extrema o de situación de vulnerabilidad extrema que luego no salen de la misma manera con la misma rapidez con la que han entrado.
Señaláis como resultado de toda esta observación de la realidad que Cáritas puede verla pues a pie de calle a través de hasta de la última parroquia en nuestro territorio nacional, pues la extensión de una cultura del individualismo y la pérdida del sentido del bien común, pero la paradoja es que sin embargo el número de voluntarios de Cáritas ha aumentado.
Bueno, y gracias a Dios, ¿no? Y esperemos que siga siendo así. Para nosotros, las personas que colaboran en Cáritas, ya sean como voluntarios, haciendo donativos, trabajadores, bueno, que también ponen lo suyo, son una parte imprescindible en nuestra organización. Los voluntarios son el motor que mueven nuestra Cáritas y por eso seguimos apostando, ¿no? Efectivamente, estamos viviendo en una sociedad cada vez que mira más hacia adentro, se mira más a lo de uno mismo y esta sensación de que cada uno se tiene que resolver las cosas como pueda, lo único que hace es contribuir a esta situación de no enfrentar el futuro con una mirada común, ¿no? Donde la solidaridad y los propios valores cristianos afloren, ¿no? Para Cáritas es algo fundamental, el trabajo compartido, la solidaridad compartida, y eso se ve reflejado en los 80 que en este momento tenemos en Cáritas, ¿no?
Paco Cristóbal es el director de comunicación de Cáritas Española y le agradecemos mucho que haya ojeado así rápidamente las grandes cifras, los grandes temas de esta memoria que invitamos a consultar y a leer a todos nuestros oyentes. Es muy fácil en la página web de Cáritas Española, caritas.es. Paco, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ánimo con vuestra tarea.
Vosotros. Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Adiós. Adiós.
Chao.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Continúa celebrándose la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.
Las últimas jornadas han estado dedicadas a los llamados círculos menores, que son reuniones de trabajo por grupos lingüísticos para poder profundizar en el documento de trabajo. Sin embargo, en la sesión de esta mañana han estado presentes todos los padres sinodales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Arranca la segunda semana del Sínodo, la novena congregación general, con una prioridad para todos los padres sinodales: seguir avanzando en los desafíos pastorales para poder dar testimonio de la alegría de la evangelización. Óscar Urbina Ortega es el obispo de Villavicencio.
Pues hemos en principio hablado de todo, o sea, de la cultura, que es el punto donde hay que arrancar, porque en la medida en que penetremos más la cultura, pues también lograremos encarnar mejor el Evangelio. Luego se habló de la formación tanto de laicos, consagrados y sacerdotes.
También se ha destacado el precioso ejemplo de la vida consagrada que en la Amazonía adquiere un rostro indígena. Los misioneros trabajan juntos por los derechos de los pueblos, combinando la formación continua, la cultura y la espiritualidad cristiana, promoviendo una ecología integral que proteja al hombre y a la naturaleza.
Gracias, Eva. Aquí en España, la Conferencia Episcopal Tarraconense reclama respeto a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del Procés.
Los obispos de Cataluña recuerdan que las leyes fundamentales que regulan el sistema político y que han sido votadas y aprobadas por los ciudadanos constituyen un referente básico del ordenamiento social. Además, piden, en primer lugar, desactivar la tensión acumulada en los últimos años y volver a un camino de diálogo que permita encontrar una solución política adecuada. En segundo lugar, devolver al pueblo el sentido de futuro, dando a las personas un horizonte que disipe la sensación de que no hay caminos por donde andar y promoviendo un debate político y social respetuoso. Y por último, recuerdan que se trata de construir una sociedad justa, solidaria, respetuosa de la igualdad, próxima a quienes están en apuros y que se inscriba en el mundo global y no se refugie en un pequeño mundo local.
El cardenal Antonio Cañizares va a presidir hoy las exequias por el eterno descanso del sacerdote Juan Miguel Díaz Rodelas.
El presbítero que haya fallecido a los 70 años de edad era canónigo de la Catedral de Valencia y celador del Santo Cáliz, además de un notable exégeta, COPE Valencia, Luis Agudo.
La diócesis de Valencia va a dar esta tarde su último adiós al eminente biblista Juan Miguel Díaz Rodelas, canónigo celador del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que fallecía repentinamente el pasado sábado a los 69 años de edad. La misa exequial por el eterno descanso de este sacerdote muy querido y apreciado en la diócesis tendrá lugar esta tarde a las 6 en la catedral presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. La Facultad de Teología, de la que fue decano durante 7 años en dos periodos diferentes Díaz Rodelas, ha suspendido las clases esta tarde y también la presentación de un libro que había prologado él mismo. Díaz Rodelas era miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, también de la Asociación Bíblica Española, de la Real Academia de Doctores de España y fue también secretario del Comité Técnico para la Traducción y Edición de la Sagrada Biblia en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española.
Hoy empezábamos este espejo recordando a una de las nuevas santas ayer canonizadas por el Papa Francisco, Dulce Pontes, la primera santa brasileña. Y concluimos este espejo con un apunte sobre otro de los santos canonizados, San John Henry Newman, por su proyección, por su importancia. Este célebre converso del anglicanismo a quien el Papa León XIII nombró cardenal ya en el ocaso de su vida. Su propio viaje espiritual, plasmado en sus libros y en sus numerosísimas cartas, anticipa un siglo el Concilio Vaticano II. Desde su amor a la tradición y su inquebrantable y valeroso compromiso con la verdad que le llevó a abandonar toda su seguridad, Newman es en gran medida el artífice de la moderna concepción de la libertad religiosa proclamada por el Vaticano II. Pero sobre todo representa una espiritualidad intelectualmente inquieta que no se conforma con una religiosidad heredada, sino que busca una auténtica conversión sin censuras y sin miedo a confrontarse con las grandes preguntas humanas y divinas. Por eso es tan actual. Fue un brillante escritor, además de un grandísimo teólogo, y Newman sigue acompañando a miles de personas inquietas en su búsqueda de Dios. Su legado es aún más impresionante si se añaden los frutos del movimiento de Oxford, que él fundó y que desembocó en grandes figuras como Chesterton, otro gran escritor como él, rebosante de alegría cristiana, y que demuestra que creer en estos tiempos modernos es una aventura en la que bien merece la pena poner la vida en juego. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo.